Bueno, hay una imagen que es súper gráfica y que suele darse en casi cualquier proyecto de un gran rascacielos. Imaginemos a un arquitecto frente al patinillo eléctrico.
Sí, el conducto este vertical por donde suben todas las instalaciones del edificio.
Exacto. Pues resulta que está completamente saturado. O sea, parece una arteria obstruida por una maraña gigantesca de cables. Y de repente se hace evidente que la demanda de potencia ha crecido un montón.
Y ahí viene el drama, claro.
Claro, porque a ver, ¿cómo se puede subir más energía cuando literalmente ya no queda ni un centímetro de espacio físico? Para responder a esto, en el análisis a fondo de hoy, vamos a sumergirnos en informes de ingeniería, normativas internacionales y casos de estudio.
Sí, el objetivo es desentrañar esta especie de tecnología invisible que está, bueno, salvando la vida a los edificios modernos.
Porque llega un punto de colapso espacial donde el cable tradicional, digamos, choca contra las leyes de la física.
Totalmente. Choca y empieza a perder sentido práctico. Y ahí entra el protagonista de nuestro análisis, que es un sistema prefabricado que sustituye al cableado convencional de toda la vida.
Un sistema bastante peculiar.
Sí. En su concepción más básica, hablamos de conductores macizos, que normalmente son de cobre o aluminio.
Que van alojados directamente dentro de una envolvente metálica, ¿verdad?
Eso es.
Pero fíjate que revisando las fuentes, para entender la ventaja real, hay que mirar la física del problema. En un manojo de cables tradicional, el plástico aísla, pero atrapa el calor.
Necesitan aire a su alrededor para no derretirse, claro.
Justo. Sin embargo, en este sistema prefabricado, al ir los conductores tan pegados a la carcasa metálica, pues esta actúa como un radiador gigante. Disipa el calor y se mete muchísima más potencia en mucho menos espacio.
Sí, a nivel de ingeniería es brillante. Aunque, bueno, revisando la documentación, el obstáculo principal parece ser más burocrático que físico. Es un laberinto normativo fascinante.
Y peligroso a la vez, por lo que he leído.
Uf, muchísimo. Lo que aquí en España se especifica rigurosamente como blindobarra, bajo la norma UNE, pues en Colombia se llama electrobarra, y está regulado por otra norma distinta, el RETIE, y luego en México le dicen ducto de barras.
O sea, que físicamente estamos hablando del mismo producto, pero el papeleo de certificación cambia por completo.
Exactamente. Redactar las especificaciones técnicas para un país no sirve automáticamente para otro.
Pues vaya tela. Parece que a la burocracia le encanta inventar idiomas nuevos solo para complicar los proyectos. Pero bueno, más allá de superar esa trampa legal, la viabilidad financiera sigue siendo un interrogante grande.
A ver, es normal dudar. El cable de toda la vida es una tecnología probada y conocida.
Y relativamente barata. Dar el salto a un sistema prefabricado de envolventes metálicas implica un coste inicial bastante más alto. Digo yo que tiene que haber un retorno de inversión muy agresivo para justificar semejante gasto el primer día.
Claro, pero es que el error ahí es mirar únicamente la factura del material inicial. Si conectamos esto con el panorama general, el coste real hay que medirlo a lo largo de toda la vida útil de la instalación.
Tiene sentido.
Pensemos en infraestructuras críticas, como un hospital o un gran centro de datos. Si hay que añadir una nueva línea con cables tradicionales, hay que preparar un recorrido nuevo, tirar el cable, hacer las terminaciones.
Y sobre todo, cortar el suministro eléctrico.
Eso es lo más crítico de todo, sí.
Y claro, en un quirófano o en una granja de servidores, apagar la luz, aunque sea unos minutos, es impensable. No puedes parar un hospital entero para pasar un cable.
Exacto. Entonces, la ventaja transformadora aquí es poder añadir derivaciones en caliente.
Yo al leerlo me lo imaginaba como construir un sistema gigante de bloques tipo Lego eléctrico para rascacielos.
Es una analogía muy buena, la verdad.
Porque los tramos ya vienen fabricados, se ensamblan unos con otros y luego simplemente vas encajando nuevas salidas de energía directamente en las ventanas de la carcasa sin detener la actividad del edificio.
La comparación del Lego es perfecta para visualizar esta modularidad. Pero esa misma ventaja de ensamblar piezas nos lleva directamente a su mayor riesgo técnico oculto.
Las uniones, claro.
Exactamente. El punto más crítico de toda esta ingeniería está precisamente en las uniones.
Tiene lógica. Si es un Lego por el que pasan cientos de amperios, si una pieza no encaja bien, pues el desastre está garantizado. Y me atrevería a deducir que el riesgo principal está en el par de apriete de los tornillos.
Especialmente si el conductor interno es de aluminio, ¿sí?
Que es un metal que se deforma con cierta facilidad.
Has dado en la diana. A ver, si el tornillo queda un poco flojo, hay poca presión de contacto. la resistencia eléctrica aumenta y la unión se sobrecalienta. Y eso puede provocar un incendio.
¡Madre mía!
Pero cuidado, porque si se aprieta en exceso, el aluminio se aplasta. La presión acaba cayendo con el paso del tiempo y el resultado final es idéntico, un sobrecalentamiento muy peligroso. Requiere una precisión milimétrica en el montaje.
Viendo que exige esta precisión y una inversión inicial tan fuerte, tiene que existir una línea roja clara, un momento exacto donde este Lego eléctrico realmente compensa frente al cable.
Pues para quien esté evaluando los costes de un proyecto ahora mismo, hay una regla de oro operativa. Se basa en tres preguntas clave para saber si hay que dar el salto a la blindobarra.
A ver, ¿cuáles son?
Primera, el recorrido supera los 400 amperios de intensidad. Segunda, pasa de los 30 metros de longitud.
Vale, ¿y la tercera?
Habrá varias tomas o derivaciones a lo largo del trazado. Si la respuesta a las tres preguntas es afirmativa, la blindobarra es indiscutiblemente superior al cable, tanto por viabilidad técnica como por rentabilidad económica a largo plazo.
O sea, que el verdadero valor de una instalación eléctrica hoy en día ya no reside en cuánto cuesta el metro lineal. Lo importante es su absoluta adaptabilidad ante futuras reconfiguraciones.
Totalmente. Es la infraestructura silenciosa que permite a los edificios mutar y crecer por dentro.
Así que cuando se escucha hablar de la ampliación de un bloque quirúrgico de última generación, ya se sabrá cuál es esa tecnología invisible que permite enchufar nuevos equipos sin paralizar el pulso del hospital.
Exacto. Una maravilla de la ingeniería.
Y esto nos deja con una reflexión final bastante intrigante para nuestra audiencia. Si estos sistemas permiten reconfigurar la energía de un edificio de forma casi instantánea, ¿llegará el día en que la distribución de los espacios dentro de los rascacielos sea completamente efímera?
¡Qué interesante!
Es decir, que nuestra forma de usar un edificio acabe dictada única y exclusivamente por dónde decidimos encajar estas conexiones eléctricas. Ahí lo dejamos.